En que vos salías, yo todavía estaba casado en Gonet. Comenzaba el 2020 y yo tenía que salir a las 12 para empezar a cocinar a la 1, porque yo iba a los chinos, tardaba 45 minutos porque estaba casi 20 en la puerta, porque estaban todos a un metro y medio de distancia y iban entrando de a dos. Yo iba a la panadería y pasaba lo mismo, iba a la verdulería y pasaba lo mismo. O sea, tenías horita y media para cosas. Yo no te digo que sea igual. O sí, pero acá ahora vos vas al chino y tenés uno arriba del otro.
Sí, claro.
Y en la cola mirás para atrás como diciendo, flaco, ¿no te das cuenta que yo quiero que te separes un poquito? Si estoy pagando yo.
Si no
yo.
Está con el barbijo bajo hablando por teléfono, por ejemplo.
Por ejemplo.
O fumando, lo que sea.
O sea, nos fuimos al pasto, en serio. Banquineamos por todos lados los platenses. Banquineamos por todos lados. Dale, 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 Ati, dale que te veo, dale. Nos vamos a meter ahora entonces en tratar de seguir explicándonos, porque para eso se nos va el sábado, para tratar de seguir explicándonos qué es lo que pasa. Arnaldo Dubin es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Arnaldo, gracias por estar. Gustavo Alonso, Jorge Perón, te saludamos. Lo que estamos intentando hacer desde las 10 de la mañana cuando arrancó esto es tratarnos de explicar ¿qué es lo que nos pasa? Sobre todo en la ciudad de La Plata. ¿Qué pasó para que, a diferencia del año pasado, esta ciudad sea un nido de COVID, de gente aislada, de gente contagiada y de un viva la pepa, sin que pare todo esto, aún con el susto que tendríamos que tener a esta altura? Gracias por estar. Jorge Perón y te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, contanos primero la situación.
Mira, la situación es verdaderamente apremiante, porque por un lado tenemos un crecimiento descomunal, descontrolado en el número de contagios, con valores que ya llegan a ser el doble de los que tuvimos en el pico de la primera ola, y además con una velocidad de ascenso que es empinadísima, y esto amenaza al sistema. Hay potenciales agravantes como la ya circulación comunitaria de variantes del virus que sabemos son más contagiosas e incluso podrían ser más agresivas.
Perdón, estamos en La Plata. ¿Ya está en La Plata esa circulación?
Mira, esto no lo conozco. Esto no lo conozco.
Bien, bien.
Así que no puedo decir, pero si no está, va a estar.
Bueno. Arnaldo, ¿sabes qué? Es terrible lo que acabas de decir, porque nosotros arrancamos esto desde una estadística caprichosa, una encuesta personalísima hecha por Alonso y por quien te habla, diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que el año pasado nosotros teníamos un amigo lejano, pero ahora está mi hija, el amigo de mi hija, el otro, o aislado, y estás confirmándolo con datos? ¿Qué pudo haber pasado en nuestra ciudad para que esto se esté yendo de las manos? Y contanos qué pasa con las camas de terapia, contanos qué. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de hoy?
Bueno, mira, como contraparte de esta situación epidemiológica desesperante, el sistema sanitario está más endeble de lo que estuvo durante la primera ola.
A ver, ¿cómo es eso?
Y está más vulnerable, no porque tengamos menos camas, menos respiradores, menos recursos físicos o tecnológicos, sino porque los trabajadores de la salud, y especialmente los que estamos en la trinchera final en la lucha contra la enfermedad, los intensivistas, enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás trabajadores profesionales y no profesionales, estamos muy mal. Ya éramos pocos antes de la pandemia. La enfermedad raleó nuestra fila. Muchos compañeros se enfermaron, algunos no volvieron a trabajar, otros fallecieron. Fuimos sometidos a una carga de trabajo descomunal,
ahí está. Y los que están en pie están verdaderamente agotados física y mentalmente, ¿o no?
Definitivamente. Y yo te quiero transmitir algo.
Sí.
Este cansancio, esta fatiga, no es solamente un sentimiento desagradable que tenemos nosotros, que nos arruina la vida. Esto impacta en los resultados de la terapia intensiva. A ver, es fácil de entender el impacto de la fatiga, por ejemplo, durante el ejercicio. Vos haces un determinado esfuerzo que no podés sostener en el tiempo porque sobreviene la fatiga y el rendimiento disminuye.
Esto es. interesantísimo lo que vos me estás diciendo, y atención porque ahora quiero ahondar lo que pasa en terapia intensiva. Vos lo que me estás diciendo es, a ver, pongámoslo futboleramente, el 4 te jugó bien el primer tiempo. Te jugó bien, más un poquito mejor el segundo, un poquito peor el segundo, pero siguió. Cuando vino el alargue, al 4 no le dan más las piernas. Y por más que quiera seguir sosteniendo el arco en cero, el win que entró recién lo pasa por arriba y es gol de ellos. ¿Algo de eso es?
Definitivamente, crudamente, la fatiga en la terapia intensiva tiene un resultado, que es el aumento de la mortalidad. Y vos sabés que yo el año pasado alertaba sobre la casi duplicación de la letalidad que se había producido en la ciudad de Buenos Aires en pocos meses. Y esto puede tener distintas explicaciones, por ejemplo, una carga tardía de datos, algo que ocurrió en todo el mundo, aunque fue multiplicado cuando la provincia de Buenos Aires lo sinceró. Sí. Sin embargo, una hipótesis plausible era la tremenda tensión que había existido en el sistema, el estrés, la sobrecarga, la fatiga. Vos sabés que cuando aparece una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad vaya disminuyendo porque los equipos médicos ganan conocimiento, experiencia, se desarrollan nuevos tratamientos. Acá fue al revés. Y nosotros completamos un estudio en 2.000 pacientes críticos, un estudio que hicimos en todo el país, y pudimos ver que el mes de internación era un determinante independiente de la mortalidad, de modo que si vos con la misma enfermedad te internabas en el mismo lugar, te morías mucho más si lo hacías en septiembre u octubre que en abril o mayo.
Ah, no te puedo creer, no te puedo creer lo que nos estás contando. Vos sabés que trataba de buscar una explicación y que nos pueda mostrar el camino, pero encuentro en estas declaraciones tuyas algo que agrava aún más la sensación de indefensión que siento de lo personal y creo que sienten muchos. A ver, la vacuna, esto es importante, sí. La vacuna para todo el personal de salud, incluso más aún y priorizando para los de terapia intensiva como vos. ¿Equilibra este cansancio? O sea, ¿hace que puedan estar un poco más relajados a la hora de la atención y que...
No, porque nos tenemos que seguir cuidando igual. Por ejemplo, nosotros perdemos cada día un montón de tiempo, horas puedo decir, en cambiarnos con los equipos de protección personal. Y eso lo tenemos que seguir usando, no cambia absolutamente nada.
Claro.
Nada. La vacuna sí nos protege, básicamente evita que desarrollemos formas graves o críticas, o disminuye el riesgo. Pero los cuidados siguen siendo los mismos. Entonces, todo esto hace que el sistema sanitario esté muy mal desde lo fundamental, porque el cuello de botella, el limitante del funcionamiento del sistema, son los trabajadores de la salud y no los respiradores o las camas. Pero además, en este momento, hay un grado de sobrecarga del sistema que es terrible, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el AMBA, incluso en La Plata. Es muy difícil conseguir una cama, no ya de terapia intensiva, en la internación general, en el sistema privado.
A ver, ¿cómo está la situación en nuestra ciudad, si tenés algún dato para contarnos en cuanto a la ocupación de camas, a conseguir alguna cama?
Mirá, es altísima. El sistema privado está casi saturado. En los hospitales hay cada vez menos lugares, quedan muy pocos lugares. Y te digo una cosa, estos contagios que vemos ahora, estos más de 24.000 contagios que hubo ayer, recién vamos a verlos reflejados en internaciones dentro de una semana o 10 días.
Lo
peor todavía no ha llegado.
Lo peor no ha llegado. Estamos hablando con Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, quien nos está dejando casi boquiabiertos por lo que estamos pasando, por lo que nos estamos enterando y por lo que viene. Yo te voy a pedir, Arnaldo, que te pongas en modo autorreferencial para responderme esto. Decís que a nivel grupal los terapistas están cansados, todo el equipo de terapia intensiva están cansados, estresados, lo que hace que puedan empezar a fallar en lo suyo, como decíamos del marcador de punta.
Más que cansados, estamos en un proceso de desintegración terminal.
A ver, ¿cómo es eso?
No damos más. Estamos exhaustos. Es cada día más difícil trabajar. Incluso muchos compañeros piensan en dejar la especialidad. Ni te hablo de las condiciones de trabajo y de los sueldos bajos. Esto vale para toda la salud. Mira, hace unos meses los intensivistas del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén presentaron un recurso ante la justicia por sus condiciones de trabajo, que eran deplorables. Hoy toda la salud de Neuquén está levantada, pasó por arriba al gobierno, a su dirigencia sindical poco representativa, está cortando todas las rutas, está paralizada. Exacto, Neuquén. Sí. La producción petrolera se cortó, y esto con el apoyo de la comunidad.
Arnaldo, tengo que...
de Buenos Aires, no llegué... enfermería no es considerada una actividad profesional, uh-huh, sino administrativa.
Déjame que no llegue a notarlo. Estamos en un proceso de desintegración, dijiste...
Terminal.
Esta es la primera vez que lo escucho, y la verdad es que quiero saber, en ese lugar desde donde hablas, cuando salís a la calle y ves lo que pasa, ¿en cuánto influye para esta desintegración emocional que estoy sintiendo que tienen todos en tu palo?
Mira, eso no afecta, ¿no?, nuestro trabajo, nuestro compromiso, pero tenemos la sensación que existen mundos paralelos. Nosotros, por un lado, enfrentando todos los días la muerte, la angustia de los familiares, y por otro lado, particularmente en las calles de La Plata, vos ves que una parte importante de la población parece haber asumido que la pandemia terminó y no que estamos en otro momento. Y esto tiene múltiples explicaciones. Y una de las explicaciones también que están involucradas en esta conducta son los discursos que recibe la gente, no solamente de los medios, sino de la política. Porque yo hace pocos días escuchaba hablar al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires diciendo que la situación sanitaria era aliviada, que había muchos contagios, pero que había 30% de ocupación en terapia intensiva. El mismo Larreta dijo hace 24, 48 horas que la ocupación de la terapia intensiva es del 40%. Tal vez en una planilla de Excel sea así, la realidad es distinta. Más, creo que ha sido absolutamente acertada la decisión del gobierno de implementar medidas restrictivas. Para mi óptica han llegado tardíamente y son insuficientes, pero bueno, por lo menos se ha hecho algo.
¿Qué pensás que puede llegar a pasar en la ciudad de La Plata si esto, como vos sospechás, con datos ciertos, sigue creciendo en cuanto a necesidad de ocupación de camas, tanto de terapia como de camas?
No te entiendes. Mira, yo no quiero ser agorero, no quiero plantear escenarios dramáticos, porque además todo esto es evitable. Si nosotros nos cuidamos, la historia puede ser distinta, pero nosotros tenemos que mirarnos en espejos. Y un espejo es el de Brasil, en el que hay más de 4.500 muertos por día, en donde no solamente están saturados los hospitales, sino también los cementerios.
Ay, 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 Arnaldo, qué lástima que yo no estaba preparado para recibir la información que vos me estás dando. La verdad que me entristece, me preocupa, Gustavo, no sé.
¿Sabés lo que pasa? Tenemos que evitar llegar a esto. Si nos cuidamos, si desoímos, por ejemplo, los llamados de ciertos periodistas o dirigentes de la oposición a resistir estas medidas de distanciamiento, podemos evitar esta catástrofe.
Gustavo, cerrás vos con tu pregunta.
No, claramente me imagino lo que debe representar para vos en términos personales volver de una terapia intensiva donde la estás peleando ni siquiera diariamente, sino minuto a minuto, y ver las manifestaciones en la calle o los bares abiertos, cuando se habla de esencialidad o qué actividades se pueden hacer o no, claramente en terapia intensiva no hay aforo, ¿no? Esto es lo concreto, que mientras se está luchando a ver cuántas mesas más o cuántas mesas menos de un restaurante o de un bar o de una cervecería se pueden habilitar, esto siempre va a afectar directamente a la labor de los terapistas.
A la labor de los terapistas, y lo que es muchísimo más importante, a la salud de la población.
Exacto.
Acá lo que estamos hablando es de defender la vida.
Muy clara tu descripción.
Arnaldo Dubin, clarísimo. Íbamos a hacer una nota cortita para saber más o menos qué pasaba y decidimos cambiar toda la estructura del programa por lo interesantísimo de lo que nos describís, de lo que nos contás con tu experiencia personal y de lo que ves colectivamente que está pasando. Arnaldo Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, profesor investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Un abrazo.
Abrazo grande. Bueno, no sé para qué le digo gracias, porque la verdad que es como que me descolocó la mañana, ¿no?
No, bueno, esta es la porción de realidad que no se ve en el medio de los debates sobre si está bien el derecho individual a hacer lo que a uno se le canta o tiene que haber un derecho ciudadano, comunitario, que priorice la salud de toda la población, porque hay tipos que sí son necesarios.